Seguimos en secundario.
Como decíamos de temprano, miércoles 10 de junio, estamos cerrando la jornada del programa de programas vinculados con la Radio Escuela. Y decíamos que es el Día de la Seguridad Vial, por ese motivo vamos a estar hablando con Sebastián Kelman, que es director del Centro de Formación de Políticas de Seguridad Vial en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sebastián, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola Gonzalo, un gusto conversar con vos.
Igualmente, Sebastián. Bueno, estamos en el Día de la Seguridad Vial y lo primero que quería, más allá de todo lo que vos nos puedas decir, es algo que me pareció muy interesante, es autorreferencial, tiene que ver con mi vida personal, pero ¿cuánto me han enseñado mis hijos menores y mis hijas mayores también en cuanto a manejar mejor, no usar el celular, usar el cinturón de seguridad, ni que hablar? Y me parece que eso es algo muy interesante camino al futuro, ¿no? Que sean las generaciones que se vienen las que tengan más conciencia de lo que nosotros no supimos hacer bien a veces, ¿no?
Sí, es sumamente interesante, como vos bien lo marcás, no solo por lo que significa que estén en el asiento de atrás con las recomendaciones y haciéndote poner una pausa de 5 segundos para pensar y ponerte a hacer esas cuestiones que te recomiendan, sino también cómo ellos lo han incorporado, cómo ellos lo viven, pensándolo a ellos como futuros conductores. Uh-huh. En el corto plazo seguramente peatones independientes, conductores de una bicicleta, con lo cual que las nuevas generaciones, que los niños estén en esa sintonía y tengan esas cuestiones tan incorporadas para nosotros es fundamental, es lo que nos impulsa a seguir trabajando día a día en la educación para eso, para generar futuros, no solo conductores, sino peatones y miembros de la vía pública con un respeto por el otro fuertemente incorporado.
Uh-huh, absolutamente, sí. A ver, corregime, Sebastián, no digo que haya datos estadísticos, pero mi percepción es que hace no mucho, venimos a decir 10, 15 años, el uso del cinturón de seguridad era algo muy, muy selectivo en nuestro ambiente. Que había muchísima gente, me incluyo, que no lo usábamos rigurosamente como hoy.
No, yo me considero cercano a tu edad y recordás que viajábamos en la luneta del auto.
Totalmente.
Viajábamos sin cinturón de seguridad. A veces y a lo último, ya más de grande, nos empezábamos a poner el cinturón para salir a la ruta. En la ciudad eso era algo impensado. Uh-huh. Y de a poco, con educación, también con una realidad que nos fue golpeando cada vez más, con un montón de cuestiones que entraron a jugar fuertemente en el tránsito, como ser la cantidad del crecimiento del parque automotor, el crecimiento del parque de motovehículos, las nuevas tecnologías que se fueron incorporando, han hecho que debamos prestar atención y ajustar un montón de cosas que, como vos bien decís, con el paso del tiempo hoy ya es difícil ver a gente que sale a la ruta ni que hablar y que en la ciudad no se coloque el cinturón, independientemente del sistema que tienen hoy incorporado muchos vehículos que nos avisa. Y bueno, seguimos por otras luchas y seguimos por otros factores de riesgo que nos preocupan fuertemente, como ser el uso del casco bien colocado en la moto, luces encendidas, no beber alcohol al conducir, la velocidad, y bueno, esos son los nuevos desafíos.
Y el celular ni que hablar, ¿no? El celular ni que hablar.
El celular y el celular con el WhatsApp uh-huh. es fuertemente un artefacto de distracción uh-huh. que nos quita tiempo de reacción, nos quita atención, nos quita concentración en espacios reducidos que a una velocidad un vehículo se transforma en algo peligroso. Con lo cual, como vos bien marcás, la lucha o el trabajo con el cinturón creemos que ha sido muy importante y se pueden ver los resultados. Hoy nos debemos plantear otros objetivos que tienen que ver con cuidar la vida y con el respeto por el otro, por las normas, por los más vulnerables, que son los ancianos, los jóvenes, los uh-huh. peatones, los ciclistas, en donde debemos incorporar otras herramientas. Si tomás, no conducís, si vas en moto, te pones el casco bien colocado, luces encendidas, respetar las velocidades en los ejidos urbanos y en ruta.
Bien, bien. Y como me decía Fermín, a los 5 años, papá, el celular al volante mata. No lo uses. Sebastián, muchísimas gracias por este rato. Muy amable para crear un poquito más de conciencia en todo esto. Y sobre todo porque tengo ya el profe de Lengua y Literatura que me está pidiendo pista porque tiene cosas para contarle a las chicas y a los chicos también.
Está bien, gracias a vos y gracias por el espacio.
Por
que
favor.
Este sea un día de reflexión para conversar en la familia, para conversar en la mesa.
Abrazo grande, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Sebastián Kelman, director del Centro de Formación en Política de Seguridad Vial de la ANSB.
Secundaria. Lengua y literatura.
Habías amenazado, Juan, con que hoy va a ser tiempo de damas narradoras, ya sí. No tanto las poetas, sino aquellas que bueno, que hoy, entre otras cosas, son las que nutren las bateas virtuales de la literatura argentina, entre las más vendidas, que son casi todas de la prosa.
Sí, efectivamente. Hoy vamos a abordar un poquito más la parte de mujeres en la narrativa argentina, también en el teatro, uh-huh. Y bueno, algunos de los lugares donde confluyeron esas cosas. Pero sí que antes de empezar con la parte de narrativa...
Teníamos una deuda, claro, muy
había
importante.
Quedado pendiente
una
lectura, porque habíamos hablado acerca de Alfonsina Storni y de Alejandra Pizarnik en uh-huh. la clase pasada, pero nos quedamos un poco con las ganas de escuchar un poema de Alejandra Pizarnik, que se llama En la sala de psicopatología, un poema escrito durante su estadía en el Hospital Pirovano, una internación que hizo los últimos años de su vida. Y un poema que además tenemos la suerte de poder escucharlo leído por ella misma, por su propia voz. Así que escuchemos a Alejandra y después hablamos nosotros.
Y como soy tan inteligente que ya no sirvo para nada, y como he soñado tanto que ya no soy de este mundo, aquí estoy, entre las inocentes almas de la sala 18. Ignoro qué hago en la sala 18, salvo honrarla con mi presencia prestigiosa. Oh, no, no es que quiera coquetear con la muerte. Yo quiero solamente poner fin a esta agonía que se vuelve ridícula a fuerza de prolongarse.
36 años
sí.
vivió.
Sí, sí,
sí. O sea, también para tener dimensión de la genialidad, del talento, ¿no? Y la densidad de su obra en tan poco tiempo, ¿no?
Muy joven y muy joven se abrió camino también, en buena medida también, acercándose a algunas figuras que ya estaban en el mundillo literario, en particular Juan Jacobo Bajarlía, que la guió un poco en este recorrido por el mundo literario. Y esta cuestión de la relación de mujeres que se insertan al mundo literario a través de hombres que ya están insertos, porque como vimos la vez pasada, es un círculo social en general de la literatura, del canon literario. Uh-huh. Ahora vamos a hablar acerca de por qué eso no es toda la literatura, pero el del canon literario, de los salones literarios, es un mundo históricamente bastante masculino, porque los varones con dinero eran los que podían acceder a la educación y a los contactos como para circular estos lugares. Las mujeres que se introducían en esto era en general porque ya tenían algún privilegio de orden económico o social. En sí. particular podemos pensar en Silvina Ocampo.
Sí, que además estaba vinculada directamente.
Silvina Ocampo estaba vinculada directamente, familiarmente uh-huh. y socialmente, ¿no? Claro. A través de su hermana, que era directora de la revista Sur, Victoria Ocampo, y luego, mucho más tarde, también por su cercanía con Jorge Luis Borges y con Adolfo Bioy Casares. Claro. Adolfo Bioy Casares, con quien se casa, después de una relación larga, se casan. Y de alguna manera, algo que uno puede leer en la muy buena biografía que hizo Mariana Enríquez sobre Silvina Ocampo, cómo... Uno muchas veces, en vida quizás no fue tan valorada la obra literaria de Silvina Ocampo, en vida de Silvina Ocampo, sino que fue más rescatada después como una pieza bastante central de la producción sí. literaria, sobre todo dentro del género fantástico. Uh-huh. Se consideró que sus cuentos, sus relatos eran efectivamente muy valiosos porque no respondían a los modelos de la época, quizás porque no hacía lo que todo el mundo leía. Entonces... Este no hacer lo que todo el mundo lee, y a su vez, el no conformar con los órdenes con la vida tradicional de una mujer, ni de una mujer letrada de alta alcurnia, ni de una mujer tradicional uh-huh. De clase media, un poco significaba que ella no estaba opacada por estas figuras masculinas o por la figura de su hermana, sino que más bien no estaba ocupando...
Sí, no le importaba.
Claro, sí, uh-huh. no le importaba, no estaba yendo sí. a ocupar el rol central, el rol protagónico.
Preguntas puntuales, dos cositas muy cortas para ubicarme. ¿Es fantasía la sensación que quedaba en algunos círculos de que Silvina Ocampo era medio como... era más anfitriona que otra cosa? de un ámbito, de un gran círculo.
Que o sea, Victoria Ocampo.
Que Victoria Ocampo, claro. Sí, claro.
Victoria Ocampo tiene su producción ensayística, sí, claro. Era una gran traductora también, totalmente. Una poeta, pero sí fue una anfitriona porque en la casa de los Ocampo pasaron grandes figuras de la literatura y como editora de la revista Sur, también un poco su función fue vincular estas figuras de, claro. De los altos círculos literarios y traerlos para acá.
Un como rol, que su prioridad, como la primera imagen que se ve de ella no es la de una... referente claro. de la literatura, sino como más un factor aglutinante, una cosa de otro bueno, tipo de perfil.
El rol del editor, claro. en este caso de la editora, es un rol central a la literatura y muchas veces invisibilizado porque recordamos más a los autores y en estos casos a las autoras que a quienes posibilitan materialmente y a quienes llevan a estos autores, como es el caso de Bajarlía, de Juan Bajarlía, sí. Que acá me había notado que firmaba como Eduardo Lynch, mientras llevaba grandes figuras, digamos, grandes talentos. Talentos los llevaba a un lugar donde se los pudiera leer. Silvina Ocampo, que la podemos leer. Hay muchísimo material de Silvina Ocampo en internet y yo recomiendo realmente que lo lean. Me parece que es una hermosa lectura además para la adolescencia. A mí me fue muy rica, muy provechosa. Son cuentos cortos, entonces esto, si bien quizás no es en sí mismo una ventaja para aclararlo, sí me parece que es una ventaja en estos días en que se leen cosas más cortas.
Y además entras y salís cuando tenés ganas de lo que se escribe, no estás saltado mal.
Absolutamente. Y sí que como tiene mucha producción de cuentos cortos, podemos establecer, así como con Alejandra Pizarnik, establecíamos estas figuras de la noche. Claro. La sexualidad, la muerte, estas figuras que se repetían. Con Silvina Ocampo también podemos encontrar algunos de sus temas en los que se volvió tan particular que ya ahora están casi íntimamente relacionados con Silvina Ocampo. Uno de ellos es la niñez, por ejemplo. Una imagen de la niñez muy particular porque presenta una niñez que no es ingenua. Es una niñez con crueldad muchas veces. Una niñez con cierta dosis de
malicia.
De malicia, por supuesto. Y esta mirada de la niñez en donde la ignorancia no significa ingenuidad o una especie de inocencia, ¿no? Esta mirada no inocente. Algo que después vemos influyendo a, por ejemplo, Mariana Enríquez, que además de escribir su biografía es una excelente escritora que está estos últimos años, ha sacado varias novelas y cuentos con mucho éxito. Y que en esos cuentos podemos ver mucho la influencia de escritoras como Silvina Ocampo y también Alejandra Pizarnik.
Respecto del tema de la mujer y este rol, vos hablaste hace un tiempo cuando hablamos de Roberto Arlt del Grupo Sur y del Grupo de Boedo, ¿no es cierto?
Sí.
El Grupo de Boedo era igual de susceptible al hecho de no aceptar la mujer como pieza, como literata, o era diferente?
En realidad el Grupo de Boedo no tenía muchas mujeres dando vueltas por ahí. Y el Grupo de Florida, o lo que llamaba el Grupo de Florida, sí, pero más que nada porque ellas estaban en lugares centrales. Si vamos a cómo se insertaron diversas mujeres en diferentes círculos literarios, a lo largo de la historia nos vamos a encontrar con mujeres que justamente aparecen como excepciones a la regla. Okay. Sin ir más lejos, María Moreno. María Moreno participó activamente de la vida literaria y de la vida periodística también durante la dictadura, durante la última dictadura. Y sobrevivió, además de la dictadura, sobrevivió a muchos de sus congéneres del mundillo literario de ese momento y puede relatar cómo fue de excepcional su paso por esos círculos literarios. De hecho, la novela Blackout, que es una mezcla de varios estilos también, pero en buena medida es una crónica, basada en sus experiencias como una mujer en estos círculos literarios durante los 70, durante el principio de los 80, espacios y tiempos donde las mujeres no aparecían con el mismo nivel, con la misma facilidad. Entonces, muchas veces ocurre, y acá viene la parte de la relación con los círculos literarios, muchas veces ocurre que son excepcionales las mujeres que llegan a estos círculos. No porque no escriban a la misma medida, más allá de que con el mismo talento, no porque no escriban la misma cantidad, sino porque muchas veces esa escritura pasa desapercibida o no llega a ser escritura. Claro. Acá me voy a desviar un segundito para citar un pequeño ensayo de Margaret Atwood, una conocida narradora canadiense, conocida por el cuento de la criada, que en un ensayo que está en una revista de la Biblioteca Nacional que se puede encontrar en internet, que está de libre acceso. Este ensayo, que se llama Oír Voces, habla acerca de cómo las mujeres muchas veces son las primeras que nos cuentan un cuento. Casi todos podemos recordar una voz femenina. Sí. Pero la narración de las mujeres es principalmente oral, históricamente. Uh-huh. Mientras que el paso a lo escrito y el paso de ese escrito a la literatura canónica ya no implica una capacidad de escritura, sino que implica una capacidad social y una posibilidad social. Como bien mencionabas la vez pasada, en este momento tenemos la suerte de tener un montón de mujeres narradoras que llegan a las librerías, que llegan a las vidrieras y que son muy leídas por mujeres y también por varones, por un montón de público muy diverso.
Como por suerte tenemos un escenario bien amplio y bien generoso, te sugiero, si querés, elegir a alguien puntualmente, a quien destacar en este momento.
¿De las que están produciendo en este
momento?
No,
de quien vos agarres esta línea de narradoras o del concepto narrativo de la mujer en la literatura argentina.
A mí me parece que Mariana Enríquez es un gran ejemplo, porque además me parece que se hace cargo de este pasado, pero también tenemos a otras narradoras como Samantha Schweblin, por ejemplo, que si bien no vive en Argentina, es argentina. Sí. Recomendaría que, si quieren explorar, yo ya había pasado esta dirección de web, pero la repito, que es leerencasa.educacion.gov.ar, donde se pueden suscribir para bajar bastantes libros que están gratuitos, entre los cuales están algunos de María Teresa Andrueto y de Silvia Iparraguirre, que son narradoras actuales que han liberado los derechos de sus publicaciones. Y después, bueno, tenemos a Gabriela Cabezón Cámara, con quien tuvimos la suerte de hablar también, y que también se hace cargo mucho de cómo está insertándose en un mundo literario eminentemente masculino, y entonces trabaja mucho la reescritura de obras masculinas.
Claro, verdad.
Y hay un lugar donde no me gustaría dejar de entrar, que es que la literatura está muy conectada con el teatro, y en este sentido hay un recorrido que me interesa destacar, que es el de Griselda Gambaro.
Naturalmente.
Griselda Gambaro, que aparece desde el mundo de la narrativa, y luego, como suele ser en general, aparece de la narrativa y luego va al mundo teatral, y lo hace además en un momento donde su obra pisa muy, muy fuerte, y son algunas de las obras más interpretadas de la historia del teatro argentino. Pero podemos escucharla a ella, que por suerte ha tenido a bien hacer una entrevista y contar ese recorrido.
Empecé como se empezaba habitualmente en mi época, por las composiciones escolares, por los diarios íntimos, por las cartas que uno escribía a los amigos o amigas. Yo siempre pensé que iba a escribir, cuando tenía 15 años, pensaba que me iba a ganar el premio Nobel. No, todos esos sueños los tenía, y todas esas aspiraciones las tenía muy firmes, muy claras. Ahora estoy menos clara y menos firme, pero en esa época yo nunca tuve dudas sobre lo que iba a ser, ¿no? ¿Cuál iba a ser mi actividad? Cuando empecé a estrenar, no, como narradora no era muy, muy conocida. Yo creo que por varias razones. Una, política, porque yo estrené en el Instituto de Itela, que era considerado por la izquierda como un reducto snob, que nada tenía que ver con la sociedad argentina, y entonces caí en las generales de la apreciación. Otra, porque la obra, en un momento en que descollaban y el teatro que había era de tipo costumbrista, naturalista, yo caí con un teatro completamente, irrumpí con un teatro completamente distinto, tanto en la escritura como en la resolución de las escenas, y eso provocó mucha animadversión. Y hay una tercera que no sé si es cierta o no, que fui la única mujer que apareció escribiendo teatro en esa época y con esas características. Creo que inevitablemente el teatro tiene una ideología social y política. No podemos librarnos, aún por omisión. Los que no hacen un teatro, como decís, sin sentido, están expresando un sentido. Y creo que el teatro, para ser trascendente, para realmente enriquecernos, aparte de darnos placer, de un placer estético, pero también enriquecernos intelectual y emotivamente, bueno, tiene que ser un poco profundo, tiene que ser un poco denso, así como yo lo expreso, es un poco torpe, pero realmente un teatro tan light y sin sentido no, va a pasar, ¿no? O sea, como una hoja que se la lleva el viento. Por eso, por algo siempre se repone Shakespeare, Ibsen, ¿no? Chekhov. Porque dijeron, porque escribieron teatro con un sentido. Y creo que estos jóvenes autores tienen que preguntarse ¿por qué, para qué y para quién hacemos teatro? Por narcisismo no se hace teatro, ¿no?
Bueno, parte de las enseñanzas de Griselda Gambaro.
Bueno, Griselda Gambaro tiene una de las obras más replicadas, más rehechas y más puestas en escena del teatro argentino, que es La Mala Sangre. Uh-huh. Si la buscan van a encontrar también, hay puestas que están en YouTube, hay otras que están en Teatrix. La Mala Sangre de Griselda Gambaro, una obra que tuvo mucho peso en su momento. En este momento hay muchas mujeres directoras, uh-huh, y dramaturgas y grupos de mujeres. Lola Arias es una muy relevante, que bueno, trabaja en Argentina, pero también trabaja mucho en el exterior, con puestas muy interesantes, uh-huh, que tienen un valor testimonial muy grande. Maruja Bustamante en Buenos Aires, el grupo Piel de Lava, que estos últimos años estuvo arrasando con obra Petróleo. Las hermanas Marul, que hicieron Hidalgo y también, uh-huh, les fue muy bien. Y hay muchas mujeres en el espacio teatral que están tomando la escena.
Creo que Mercedes Morán se sumó a su rol de actriz al hecho de dirigir también obras, si no me equivoco.
No lo sabía.
Me parece que sí.
Puede ser también,
sí.
muchas vienen de la parte de actuación. De hecho, uh-huh, el grupo Piel de Lava es un grupo, exacto, de creación, de actuación, uh-huh, y de dramaturgia al mismo tiempo. Antes de terminar la, sí, clase de hoy, me gustaría mencionar a una autora que se hizo su camino en un género que a mí en particular me gusta mucho, que es la ciencia ficción, uh-huh, y es la autora Angélica Gorodischer. Uh-huh. No me quiero olvidar, no quiero dejarla de lado en este recuento, porque Angélica Gorodischer, que nació en 1928, el mismo año, en el mismo año que Griselda Gambaro, y se introdujo en un mundo que también era evidentemente masculino, pero que no era ya el del canon literario de la, uh-huh, de la literatura del boom latinoamericano, de la literatura que se estaba insertando en el canon y estaba exportándose mundialmente, sino en uno muy de nicho, que es el género de la ciencia ficción, con, claro, libros como Bajo las Juveas en Flor, Casta Luna Electrónica, Trafalgar, Calpa Imperial, un montón de libros de novelas y de cuentos de ciencia ficción y también de muchos otros géneros que hacen que Angélica Gorodischer, que además hasta hace pocos años todavía estaba sacando novelas, sí, ¿no?, para escribir, sea una figura muy interesante por cómo se abrió también su camino un poco al estilo de Silvino Campo, diciendo, no quiero estar en el lugar protagónico, voy a escribir y listo.
Hagan lo que quieran con eso. Disfrútenlo en general. Juan, sonó el timbre, muchas gracias.
Muchas gracias a vos y nos veremos la próxima.
En la próxima clase, se nos terminó la clase, pero por supuesto siempre tenemos algo más para disfrutar con ustedes.
Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario.